pues esta música, ya saben, nos indica que comienza un espacio más Onda Literatura con nuestra colaboradora, con Conchita Fernández, que tiene aquí unos cuantos libros, les indico, pero relacionados con el mismo autor. Ella misma se lo contará. Conchita, buenos días.
Buenos días.
Que me dicen que envíes un mensaje a un familiar muy relacionado con la música, que hoy estamos en el día de Santa Cecilia y creo que tu hijo tiene una relación muy directa con
uno de tus hijos. Va a ser mañana, dijo Pablo, sí. Va a ser mañana, que va a representar una de sus obras él y Muriel Romero, que es su compañera, en La Alhóndiga en Bilbao. Entonces, sí.
Una de sus composiciones.
Una de sus composiciones. Entonces, claro, porque hoy es Santa Cecilia.
Pues un saludo.
Llevan toda la semana trabajando en Bilbao y mañana, pues sí, van a ofrecer ahí en La Alhóndiga una de sus piezas. Yo la conocí la pieza porque la estrenaron en Barcelona. En el Mercat de las Flors, y se llama Oecumene el nombre de la pieza. Es todo muy vanguardista, pero muy interesante y muy bonito, ¿eh? La música y la danza combinadas, es como un trabajo de investigación entre los movimientos de una bailarina. Lo mismo que los movimientos de las personas, emitimos siempre un sonido y entonces todo eso se recoge a través de uno.
Pues me dice Tomás, ojo a Vizor, que a ver si podemos hablar con él un día aquí. En el estudio
pues,
en radio,
pues
la
muy
veo,
bien, un día
aquí,
que
entrevistas.
Que venga por aquí, pues fenomenal.
Muy bien. Bueno, pero ahora nos ocupa la literatura en este espacio. Un saludo, por supuesto, para todas las personas que de una o de otra manera se dedican a la música, y a todos, porque a todos nos influye la música. Yo siempre lo digo, todos tenemos alguna pieza o algún tema, y en este programa también utilizamos la música, aunque sea como fondo, como sonido,
por
esas
supuesto.
Lecturas que nos trae Conchita,
así siempre es. Hay
buena música.
Aunque yo no las traiga, vosotros pues lo tenéis también, así que Radio Laredo es un poco, yo creo que es una emisora ejemplo, ¿no? Ya de histórico de muchas cosas, ¿no? Y que creo que el pueblo de Laredo tiene que estar muy agradecido a Radio Laredo, esta emisora. Yo además siempre os asocio con aquellos años tan gloriosos de la biblioteca del Bernardino, cuando venía con la gente joven, pues sí, años que no volverán, pero que fueron muy importantes, yo pienso que para todos.
Aquel Onda Lectura en el que los chicos y las chicas
eran los protagonistas
con sus lecturas y sus comentarios, que eran muy
así es,
muy
yo recuerdo que siempre estaba sentada ahí enfrente, y aquí es donde estaba la gente menuda, que yo lo llamo así porque esta era un poco la frase que mi padre siempre decía, ¿qué tal está la gente menuda? O sea, los pequeños, los jóvenes, ¿eh?
Bueno, entonces, pues aquí los que estamos ahora somos un poco más adultos, pero seguimos amando la literatura y
pues
eso se lo proponemos
es.
A los oyentes.
Así es, y entonces hoy además, pues Radio Laredo les va a ofrecer a través de Onda Literatura a este gran escritor que probablemente casi todos nuestros oyentes hayan escuchado, hayan leído algo a través de la prensa, de alguna revista, el periódico, la radio, que es Luis Mateo Díez. Luis Mateo Díez ha sido el premio Cervantes 2023, que ya saben ustedes que es nuestro premio más importante, por eso lleva el nombre de esa voz original y la voz más genuina de nuestras letras, la voz que representa pues a nuestra lengua, a nuestro castellano, a nuestro español, que ofrece sus tesoros a cuantos la usan. Y a veces uno de ellos merece unir su nombre al premio, y en este caso ha sido Luis Mateo Díez, la persona galardonada este año con el premio Cervantes, que se recogerá, por eso estará, le tendremos presente el año que viene, si Dios quiere, en el año 2024, cuando recoja ya el premio Cervantes, este premio tan importante. Entonces, vamos a decir algo de él para situarlo literariamente. Voy a hacer referencias de alguna de sus obras, pero me interesa situarlo porque es muy importante destacar lo que yo considero las dos cosas más importantes que trascienden después a las novelas, no solamente a la novela, sino a la novela corta, al relato corto, que en algunas ocasiones creemos que la novela corta es una tontería. No. Escribir bien novelas cortas y relatos cortos es muy difícil porque hay que decirlo todo de forma sucinta, no perder nada, hacer que te entiendan y decirlo todo. Entonces es muy difícil, al parecer, para todos los estudiosos de la literatura. Lo que dicen es que los grandes escritores de la novela, del relato corto, que comienzan siempre con los cuentos literarios, pues es algo muy importante, que después casi siempre están establecidos en la novela como gran relato. De todas las maneras, parece ser que nuestro país, por lo que yo he leído, somos más proclives a leer novela que cuento. Bueno, a mí me gustan mucho los cuentos, pero parece que en España gustan más las novelas. Quizá también sea una de las características. Bueno, sin liarnos mucho, vamos a empezar diciendo una frase que a mí me encanta de Luis Mateo Díez, porque Luis Mateo Díez es, hombre, se le ha entregado el premio Cervantes, pero es que Luis Mateo Díez es que hasta en su presencia es cervantino. O sea, es un hombre que ya su aspecto físico es cervantino. Entonces, un gran enamorado de Don Quijote, Luis Mateo Díez dice: de Don Quijote aprendí que la imaginación puede suplantar a la realidad. No me digan que no es una maravilla. Bueno, Luis Mateo Díez nació en un pueblo de León llamado Villablino en el año 1942. Es uno de los más destacados narradores de las letras españolas. Su padre trabajaba de secretario en el ayuntamiento en aquellos años de la posguerra, y su infancia y su adolescencia van a transcurrir en Villablino, y después cuando su padre ya es destinado a León. Hay algo muy importante en la formación literaria de Luis Mateo Díez, porque Luis Mateo Díez contó con algunos buenos maestros cuyos métodos de enseñanza mantenían vivo el espíritu de la institución libre de enseñanza y daban una importancia enorme a la lectura en alta voz, a la importancia de lo que es la oralidad. Es que esto es lo que quiero destacar. Y entonces esto, el hecho de tener una infancia donde está muy presente la lectura en voz alta, donde te ha permitido escuchar de la voz de esos maestros muy comprometidos libros que contaban Las desventuras del caballero andante, ya saben ustedes, Don Quijote de la Mancha, Los ardides del pícaro, El Lazarillo de Tormes, Las habilidades de un náufrago remoto. Parece ser que le encantó en su infancia y adolescencia El Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Saben que es una novela del siglo XVIII. Y después, por supuesto, Flor de leyendas de Alejandro Casona, todos los romances de Ramón Menéndez Pidal, Flor de romances viejos, en fin. Entonces, todas estas voces, según nos dice Luis Mateo Díez, así categóricamente, esas voces nocturnas que al mismo tiempo se unen a una institución muy bonita y muy llamativa que hay en León, en la provincia de León, que son los filandones. Entonces los filandones son unas reuniones de vecinos. Él lo cuenta muy bien en un libro que se llama Días del Desván, donde dice que reuniones de vecinos en las que se cuenta, se canta, se lee, voces nocturnas que entretenían las reuniones en las cocinas del valle, del páramo de León, cuando todas las labores estaban hechas y los vecinos concurrían con la paciencia de un ocio que podía demorarse hasta el aviso del sueño. O sea, esto, el filandón y la oralidad, la lectura en altavoz, todo esto son las experiencias literarias que Luis Mateo Díez dice que influyeron muchísimo en toda su obra. A los 12 años él se traslada a León y después se va a trasladar a Madrid, unos años más tarde, pocos años más tarde, para estudiar la carrera de Derecho. La carrera la acaba en Oviedo, pero lógicamente, bueno, ya los lectores lo adivinarán, era un hombre más atraído por la literatura que por las leyes, aunque obtuvo una plaza y ha sido funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que es donde ha vivido y donde sigue viviendo. Es muy importante la colaboración que tuvo entre 1963 y 1968 en la revista poética Claraboya, porque Luis Mateo Díez, el primer libro que escribe es un libro de poesía, que se llamaba Señales de humo, en 1970. Después va a escribir Memorial de hierbas, en el 73, en el 77, Apócrifo del clavel y la espina, en el 81, ahora les voy a contar un relato precioso que se titula Relato de Babia. Bueno, curiosamente, yo en el año 1993, creo que esto lo dije en la primavera del año 2020, que es cuando a Luis Mateo Díaz le concedieron el Premio Nacional de las Letras. Y yo traje aquí una novela que siempre me gustó mucho de él, que era El expediente del náufrago. Y cuando aquello, comenté que en 1993, en el mes de junio, en Arenas de San Pedro, lugar al que yo solía acudir cuando, en mis años de biblioteca, a unas jornadas de lectura que había maravillosas, que organizaba la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y que algunos años eran en Arenas de San Pedro. Y entonces justo en ese mes de junio, uno de los escritores invitados fue Luis Mateo Díez. Entonces Luis Mateo Díez me llamó la atención. Bueno, su presencia, por eso he dicho al principio que cervantino total. Y después cuando nos empezó a contar el relato de Babia, que era una publicación que él había dado ya en 1981, y en el relato de Babia nos empezó a informar de las tradiciones, de las costumbres, de la historia, del folclore, de esta zona que parece que es el noroeste de la provincia de León, que se llama Babia. Incluso decía que ahí es donde los reyes de León acudían a veces a solazarse, bueno, pues por el tipo de paisaje, de paraje y de todo. Entonces, aquí, cuando nos contaba lo del relato de Babia, recuerdo perfectamente que decía que lo de Babia, el Babia tiene dos acepciones, la acepción de comarca de León, donde está muy recogido toda esa trayectoria literaria, toda esa oralidad, todo ese leer, todo lo que antes mencionaba yo como que se llama el famoso filandón leonés, que viene un poco de hilo, las mujeres que trabajaban con el hilo. Es que además tiene también, parece que hay una derivación en Asturias también, o sea, esas reuniones que eran reuniones originadas por el trabajo manual, y cuando ya se dejaba todo, es cuando las mejores voces y los que más leían hablaban en alta voz. Porque no había tele, por supuesto, no había ordenadores, y radio, pues muy pocas radio. Entonces, claro, lo importante era la palabra. Y decía, me acuerdo que decía Luis Mateo Díez, que también, pues Babia tiene una acepción coloquial. Cuando se dice, ah, parece que estás en Babia. Parece que, y es un poco ese concepto, que es bonito,
las,
¿no?
Las nubes, ¿no?
Estás en las nubes, estás un poco a lo tuyo. Estás, diría yo, imaginando cosas y haciendo pues un poco proyectos de imaginación. Bueno, pues todo esto es muy importante también para la formación literaria de este escritor. También la suerte de haber tenido un padre con una gran sensibilidad literaria. Él cuenta que en su casa no es que hubiera una gran biblioteca, pero se podía leer a todos los poetas de la generación del 27, sobre todo a Lorca, y sobre todo, leo textualmente, a los clásicos griegos y latinos. Y dice otras dos cosas que me parecen interesantes. Dice que el libro de su vida fue una novela de Tolstoy, ya saben ustedes, el escritor de Ana Karenina y de Guerra y Paz, que es La muerte de Iván Ilich. Esta es una novela que la verdad es que no me sorprende que fuera el libro de su vida. Hay, por si a alguno de nuestros oyentes le interesa, hay una edición muy bonita en la editorial Siruela que habla de esta novela. Y después Luis Mateo dice que de niño su libro crucial más importante, el que le hizo llorar, fue Corazón de Edmundo de Amicis. Bueno, otra cosa muy importante para la trayectoria literaria de este premio Cervantes 2023, de este gran escritor. Hay muchos escritores que cuando están escribiendo se inventan pues un territorio, lo que se dice un paisaje para imaginar. Entonces Luis Mateo Díez dice, lo tengo aquí recogido, que a él le resultaba rarísimo poder, dice, me costaba que una novela se desarrollara en Madrid, en León, en Valladolid y en Zaragoza. Entonces dice que desde la infancia, cuando frecuentaba una pequeña finca que tenían en el páramo leonés, en el suroeste de la provincia, y iba con mis padres, pues empecé a asociar emociones, literatura, poemas. Después, cuando sus padres mueren, pues la muerte, la desaparición, el pasado vivido con ellos. Y una cosa que dice muy bonita, ese crepúsculo de las culturas campesinas que estaba ya, pues eso, en crepúsculo. Entonces, todo esto es lo que a él le hace crear un país, un lugar de imaginación literario que se llama Zelama. Y de hecho hay una trilogía de novelas que se llaman así, la trilogía de Zelama. Es lo mismo que hizo, pues, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. Para Emilia Pardo Bazán, la ciudad de La Coruña era la Marineda. Y, por ejemplo, para Gabriel García Márquez, Macondo. Y para nuestro Clarín, Vetusta era la ciudad de Oviedo. Es decir, que muchos escritores tienen ese paisaje suyo literario. Y Zelama, que está delimitado por el Urgo y el Sela, que son los ríos Órbigo y el Esla, el páramo, la vega, la llanura, es un territorio que, como nos dice Luis Mateo Díaz, es un territorio donde tengo ciudades, dice él. Las ciudades tienen sus calles, sus plazas, tienen los nombres, y esas ciudades él las llama ciudades de sombra. Y es verdad, cuando coges, por ejemplo, los dos textos que yo les voy a recomendar hoy, pues aparece, por ejemplo, Oceda, aparece Borennes, aparece Balboa, pero Balboa yo he visto que en la demarcación geográfica de León existe y parece que es un pueblo maravilloso, Balboa. Bueno, por supuesto, un escritor con un montón de galardones, Premio Café Gijón, Premio Castilla y León de las Letras y, sobre todo, como único escritor que ha recibido dos veces el Premio Nacional de Narrativa, en 1987 y en el año 2000, por dos novelas muy importantes, que son, primero, por las Estaciones Provinciales, La Fuente de la Edad y La Ruina del Cielo. Hay dos novelas muy importantes, muy representativas, que no se me olvide. En 1982, la primera, Las Estaciones Provinciales, y en 1986, La Fuente de la Edad. La Fuente de la Edad, que es una novela muy comentada, que un poco lo que cuenta es, pues, unos miembros de una cofradía gastronómica, que le encanta comer maravillosamente. Pues han oído contar que, bueno, no parece que es muy verdad lo que han oído, pero ellos se van a embarcar en una gran aventura porque van a ir a buscar un poco las huellas de un clérigo donde parece que hay una fuente que te rejuvenece. Bueno, es una novela preciosa. Yo no, esa novela no la he traído porque, vamos a ver, yo creo que Luis Mateo Díez no es un escritor de masas, como por ejemplo, pues incluso en el buen sentido de la palabra, es Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Pérez Reverte. Es un escritor un poco más de un círculo de lectores, porque el imaginario que él nos ofrece es un poco distinto al que se ofrece en otro tipo de literatura, Bueno, hablando, que me enredo, hablando de galardones, los dos premios nacionales de narrativa, lo curioso es que hayan tenido también dos veces, un escritor que tiene dos veces el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica, eso es muy importante, Y en el año 2020 el Premio Nacional de las Letras Españolas, que se lo he comentado antes, cuando en Onda Literatura, en Radio Laredo, se les ofreció una novela muy bonita, que es El Expediente del Náufrago. A mí es una novela que me gusta porque es un funcionario municipal que resulta que descubre en el archivo municipal pues un mensaje y unas cosas de su anterior compañero en el cargo. Es el que lo descubre es Fermín Bustarga, y el que hace ese mensaje, y el Fermín Bustarga se, bueno, diríamos que casi da su vida porque tiene que llegar a ver por qué ese mensaje tan misterioso y tan cautivante, se llamaba Alejandro Saelices Gordal. Bueno, en el año 2013 Luis Mateo Díez donó a la Biblioteca Nacional varios manuscritos de novelas. Esto es muy importante, y por supuesto no olvidar que nuestro escritor es miembro de la Real Academia Española. Desde el año 2000 tomó posesión del puesto, la letra I, en mayo del 2001, y por supuesto también ha recibido, que se me olvidó, el premio Miguel Delibes. Vamos, Miguel Delibes y Luis Mateo Díez pues están clasificados, catalogados como nuestros dos grandes escritores de nuestro idioma, de un manejo, pues diríamos que completísimo de nuestro español, de nuestro idioma, de nuestro castellano. Ahora igual se me queda alguna cosa importante de la obra literaria, y vamos a pasar a ver si me da tiempo a mencionar los tres libros que traigo. Pero vamos a empezar con dos novelas cortas, que una, miren qué título tiene, La mirada del alma. Y en la otra tiene como título Los males menores, que ya les diré por qué, pues la quiero yo en especial a esa novela. Bueno, pero antes es importante decir por qué razón, y lo voy a leer exactamente porque creo que es muy importante, por qué Luis Mateo Díez tiene una gran querencia al cuento. Luis Mateo Díez dice que desde siempre quiso cultivar el relato breve. Dice que durante muchos años tuve la convicción de que el cuento era mi único destino como escritor. Y el comentario vertido en una entrevista que se le hace dice así, dice que en mi trayectoria literaria hay un desarrollo lógico, absurdamente lógico, que me hizo llegar a la novela desde el cuento, y he quedado prisionero de la novela, una condena desgraciada, porque para mí es más grato escribir cuentos que novelas, y es en la novela en la que estoy inevitablemente atrapado. Entonces, por eso, un escritor que comienza toda su trayectoria literaria a través de el relato corto, que creo que es un género literario muy fascinante, y dicen todos los estudiosos que es un género un poco arriesgado, por lo difícil, por decir en pocas líneas pues muchas cosas, pues esa es una de las razones por las que quiero ofrecerles lo que yo he sentido leyendo estos dos relatos, y a ver si me da tiempo después comentarles algo del último libro de Luis Mateo Díez, que tiene un título que se lo anticipo, El limbo de los cines. O sea, es un homenaje a los cines, pero a aquellos cines de antes, Bueno, La mirada del alma. Este es un relato que es muy corto, tiene 143 páginas, es representativo del relato corto. Creo que este relato forma parte de un libro que él ha publicado en el año 2013, pero lo tendría que confirmar, que se titula Fábulas del sentimiento, donde, con motivo del aniversario, del 400 aniversario de la publicación de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, que eran 12, pues Luis Mateo Díez, como les he dicho al principio, tan enamorado de Alonso Quijano, el gran héroe de Don Quijote de la Mancha, pues publica un texto que se titula Fábulas del sentimiento, que son 12 novelas cortas, lo llama fábula, pero son 12 relatos cortos. Creo que uno de ellos que recoge es este, La mirada del alma. Yo lo traigo individualmente considerado porque lo tenía ya desde hace años y me gustaba. Bueno, ¿de qué habla este relato? Bueno, pues este relato un poco se salta a la torera, pues el contenido de las novelas de Luis Mateo Díez, por ejemplo. Hay dos novelas que el que quiera, desde luego, va a disfrutar muchísimo con ellas, que son Camino de perdición y Pájaro sin vuelo. Bueno, pues en estas novelas son esas novelas provincianas, es decir, de personajes, casi siempre son, en estas dos novelas, son, el primero es un viajante de comercio, y en el otro es un agente, y en la otra novela, Pájaro sin vuelo, es un agente de seguros. Entonces, en estas novelas siempre aparecen personajes un poco disparatados, así un poco, que a veces caen en el esperpento. Y como Luis Mateo Díez tiene algo muy positivo, que es el humor, yo digo que es muy positivo porque la verdad es que yo no tengo casi nada de humor. Es una de las cosas que casi siempre se me critica. Entonces, pues me llama muchísimo la atención y me atrae mucho cuando de repente, y sobre todo cuando es un escritor que de repente parece que te está comunicando cosas muy serias y ¡pumba! Hay una cosa de humor que te deja como tumbada y es muy agradable. Bueno, pues en esta novela, La mirada del alma, no, cambia, porque es un relato intimista totalmente. El personaje que habla y que cuenta, cuenta lo que han sido 50 años de su vida. ¿Y quién es el personaje que lo cuenta? Pues el personaje que lo cuenta se apellida Romero. Y es un personaje que vive, que está ingresado en un pabellón de convalecientes, donde hay más personas. Y una tarde, pues le da por conversar, no conversar, más bien contar, transmitir todo lo que ha sido su vida a dos de los compañeros que están con él. Vemos cómo en este relato los compañeros se quedan un poco sorprendidos, cómo de repente este Romero, que es el apellido en esta novela, no se nos dice cómo se llama, se nos da el apellido, de repente tiene esa confianza para contarnos esos 50 años de su vida. Entonces, en esta novela vemos a un personaje como casi todos los personajes de las novelas largas de Luis Mateo Díez, que son perdedores. Casi todos los personajes son personajes perdedores. Él dice que son náufragos de la vida. A mí me encanta eso. Entonces, en esta novela, Luis Mateo Díez dice que su personaje lleva a su cargo lo que yo llamo la enfermedad del existir. Bueno, pues en esta novela que comienza así, en la página 1, es una historia que dura 50 años, dijo Romero, y que arranca de una mirada de cuya existencia llegué a dudar en más de una ocasión, pero al final esa mirada se repite y entonces ya no puede caber la menor duda. Bueno, le sigo diciendo, lo más bonito de esta novela es, yo creo que lo más hermoso, son las dos apariciones que hay de una niña. Hay una niña enigmática que aparece en el primer capítulo de la novela y hay después, es curioso, al final vuelve a aparecer esa niña enigmática. Entonces yo creo que esas dos apariciones, al comienzo y al final de la novela, parece que es que diríamos que al lector como que nos dan como una mirada inocente que hay en ese relato, que casi el lector está deseando pues que acompañe y que redima, a ese náufrago que está contando cómo ha sido su vida, esa vida que parece que la empezó dando malos pasos. Y el lector pues lo que quiere es que esas dos miradas que se ven al principio y que curiosamente se ve al final, pues que hubieran servido pues para redimir a este náufrago de la vida, que no va a ser así. Bueno, entonces, en esta novela, Luis Mateo Díez ha despojado. Hay muy poco diálogo, cosa que aparece en casi todas sus novelas. Se ha eliminado ese humor socarrón que tiene, sin duda alguna, Luis Mateo Díez, y el punto de vista es un punto de vista intimista. A mí me parece que es un relato maravilloso. Y resumiendo, vemos que la novela es un personaje enfermo que está recluido en un pabellón de convalecientes, que de repente cuenta a dos enfermos cómo ha sido su vida en 50 años, fíjense. Entonces, cuando vamos leyendo, vemos cómo el que nos está hablando y el que al mismo tiempo, y de esos dos que escuchan, que también aporta su voz a la novela, vemos como que esa voz que cuenta es una voz que está como en un estado como de apatía, como cansado, inapetente de la vida, y lo que cuenta es en ocasiones casi como un poco fantasmagórico, y nos cuenta la relación que tuvo con dos mujeres de la vida, con dos mujeres de la vida, y con una mirada y una escena que descubre de joven, cuando tiene 18 años, al visitar una casa de citas, y que vuelve a repetirse 50 años más tarde esa mirada y esa escena, que es lo maravilloso de esta novela y que te deja un poco así, y que es la típica novela corta que cuando la lees lo que te gustaría sería comentarla con otro lector que ha leído esto para un poco tus dudas y lo que te ha producido, las sensaciones que te ha producido. Bueno, pues en la página 12, aquí tenemos el principio de la historia. Yo tenía 18 años y era becario de la Biblioteca Pastrana, en el distrito oriental de la ciudad de Oceda. Un becario en aquella biblioteca que acumulaba los fondos de un antiquísimo legado en un desorden absoluto, cobraba una cantidad casi simbólica, insuficiente para el hospedaje y la manutención, apenas precisa para los estudios nocturnos de la Academia Muralda, donde preparaba el ingreso a la Administración de Correos. La mensualidad de la Fonda Cortina me la abonaba a mi tío Emerio, que además de ser mi padrino y mi único familiar, porque yo era su único sobrino huérfano. Bueno, pues así comienza la novela. Y nos va contando cómo una tarde este personaje lleva en el bolso pues unos billetes, nos dice, y yo llevaba en la chaqueta unos billetes que dice la novela, que simbolizaban el ahorro heroico de los últimos meses. Los becarios podíamos ampliar la jornada trabajando con las fichas de la biblioteca. Y estos billetes eran para mí una conquista codiciosa y secreta importantísima. Eran casi mi salvoconducto. Entonces nos va contando Luis Mateo Díez cómo este personaje está bastraído por las correderas de la Ceranda, que es, diríamos, un barrio de la ciudad de Oceda, en el límite del distrito oriental. Yo iba hambriento, el hambre acababa siendo un sentimiento, dice, que incita a la melancolía cuando el hambre es modesta, y al mismo tiempo nos dice que este hambre estaba avivado con la desazón de un deseo que yo estaba sintiendo a lo largo de mis sueños por la noche. Y ese hambre y ese deseo me hicieron detenerme a la altura del segundo portal del pasaje. Toqué el dinero del bolso, porque era una llave para abrir puertas. Y de repente, una diminuta figura apareció al fondo del portal. Casi me pareció palpar los rizos de un cabello casi como de lana. Caminé y de repente escuché la voz de una mujer que me requería. Y de repente la niña que había seguido por el zaguán y las escaleras, que tenía una mirada en la penumbra y sus ojos que no conocía hasta más tarde, me ofrecían el reclamo de una misteriosa actitud, ese reclamo de la inocencia, leo textualmente, donde radica la mirada de lo que somos en la profundidad de nuestro corazón, y de esa mirada, nos dice este personaje, arranca esta historia. Bueno, es impresionante. Bueno, todo lo que nos va contando, dice que se encuentra con una mujer que está a mil años luz de las que poblaban mis fantasías, una mujer de las que jamás existen en la imaginación, de las que solo aguardan al final de los pasillos vecinales, que huelen a sosa, lejía, al aroma mezclado de las hierbas y hortalizas. Bueno, va un poco detallando cómo va a ser, pues, un encuentro desnudado de voluntad, de experiencia, cómo no va a poder mitigar ni incluso esa sensación de hambre que él tenía, hambre, de que tenía ganas de comer. No entendía las palabras de esa mujer que se encuentra. Bueno, hay muchos detalles maravillosamente explicados y escritos por Luis Mateo Díez, pero lo impresionante, ya con esto acabo este relato de la mirada del alma, es que de repente yo ya me estoy vistiendo, nos dice el personaje, ya me voy a marchar, siento un temblor de vacío, y de repente vi a la niña que avanzaba muy atenta a lo que llevaba en sus manos, una palangana y una toalla que se sostenían en el extremado equilibrio de su movimiento. Yo levanté la cabeza, me vestí, el cabello de la niña era rizado, yo dejé en la mesa junto a la palangana y a la toalla dejé mis billetes, bajé apresuradamente la escalera, la niña se había escondido en el portal y cuando la crucé supe que su presencia provenía de otro olor, del aroma más dulce que había en aquellas sombras, y al cruzar ante ella me detuve un momento. La niña estaba allí, la vi al cruzar el dintel y mientras me miraba yo iba sucumbiendo. Miren qué cosa tan bonita, nos dice Luis Mateo Díez. Yo iba sucumbiendo como si me fuese imposible mantenerme en pie ante el reto inocente de sus ojos. Es una maravilla. Bueno, después se pasa al capítulo 2 y bueno, pues en el capítulo 2 este personaje va a tener la suerte de aprobar la oposición a la plaza de administración de correos y va a cambiar la ciudad de Oceda por la ciudad de Borennes. Pero allí, una mañana, cuando está tramitando un expediente, un certificado, pues hay una mirada y hay unas manos que le envuelven y comienza pues otro relato obsesivo que después hay que seguir leyendo y hay que llegar al final, donde, como les he dicho al principio, la hermosura de este relato es que vuelve a aparecer una mirada de una niña y esos ojos son los que, pues yo creo que penetran hasta en el lector de este relato corto, que les repito, lo pueden encontrar en Alfaguara, Luis Mateo Díez, La mirada del alma. Y vamos a pasar, porque ya quedan nada más unos minutos, al otro texto que se titula Los males menores, al que yo tengo mucho cariño porque en aquellas jornadas de lectura, pues lógicamente las que estábamos allí, profesoras de bibliotecas escolares, pues acudimos a Luis Mateo Díez para que nos firmara este relato que acababa de ser publicado, ¿no?, en 1993, Los males menores. Bueno, por Los males menores es un libro muy bonito que también les recomiendo, que se compone de dos partes. La primera parte se llama El álbum de esquinas, y aquí hay 7 relatos que a mí personalmente, igual porque me gustan mucho los libros donde aparecen los recuerdos y el pasado, el primer relato se llama Las nieves de Muanil. Después hay otro relato que es Misas y comuniones, El puñal florentino, La dama de verde, Los favores nocturnos, Primeras vísperas y Hotel Bulnes. Y la segunda parte, curiosamente, lleva el título de la novela esta corta, que son Los males menores, que son microrrelatos que, sobre todo, el titulado La sopa, el titulado Invitados y el titulado Un crimen, la verdad es que son, bueno, y otro que me encantó, el Amantes y el pozo son, y el vecino, son para, bueno, son relatos cortos donde te quedas, bueno, es que te quedas impactada. Bueno, pero la primera parte, a mí el primero me gusta personalmente porque comienza así, se llama Las nieves de Muanil, y aquí está presente lo que les decía yo al principio, ese afán por la oralidad, esa importancia tan grande que Luis Mateo Díez da a lo que tuvo en su infancia. Dice: todas las historias que a lo largo de mi infancia le escuché a mi abuelo Manuel, lo hice mientras le afeitaba. Una ceguera progresiva le iba limitando a ese espacio interior de los divanes del salón, donde las horas se esparcen entre veladas y quietas, como si el tiempo ya no existiera en el remanso de la conciencia. Los recuerdos del abuelo sobrevolaban las silenciosas transiciones de los divanes, la quietud de tantas horas desperdiciadas. Bueno, dice que lunes, jueves y domingos me armaba con la brocha, el jabón, la navaja, y cumplía aquella entretenida encomienda, afanado sobre la barba hirsuta y desigual del abuelo, que soportaba paciente mis dudosas habilidades, entre las que destacaba el uso final de un paño caliente humedecido con la generosa loción. Entonces, no sé, he querido leerlo porque me parece que es precioso. Misas y comuniones es otro relato muy bonito donde, pues aquí vemos que es un relato amoroso donde, bueno, pues un adolescente le va a hacer una faena brutal a otro adolescente a propósito de un tema un poco religioso, y le engaña terrible. Y La dama verde a mí me ha gustado también más que el de Misas y comuniones, porque en La dama verde acudimos a aquellos actores que nos encantaban tanto en aquellos años. Por ejemplo, aparece Yvonne de Carlo, aparece Rhonda Fleming, aparece Angie Dickinson, porque está muy presente en los espacios, los cines como espacios, en muchos de los relatos de Luis Mateo Díez. Y entonces parece ser que, bueno, pues a ese pueblo va a llegar de repente un adolescente que todos los jóvenes pues nos se van a quedar un poco patidifusos por ella. Pero aquí resulta que el engaño no va a provenir de un adolescente hombre a otro, sino que esta chica tan atractiva va a ser muy astuta, va a ser un poco bromista y les va a causar una burla total a todos los que estaban locos y pendientes de ella, que incluso estaban más pendientes de ella que de aquellas actrices tan importantes que eran las que he mencionado. Después hay otro cuento que es Primeras vísperas, que yo creo que además aquí está presente el escritor, porque es un cuento un poco más largo. Y es que nos cuenta lo que pasa en un pueblo cuando a una persona de un pueblo muy humilde resulta que le conceden el accésit al premio que se llama la flor del verano, la flor de la primavera. Entonces, bueno, pues en el pueblo despiden, van a la estación de tren y lo despiden, y el relato nos cuenta cuando llega este personaje que bueno, pues que le han dado el accésit, pero tiene muy poca experiencia, no ha salido nunca de su pueblo, y llega al pueblo donde se va a conceder el y se va a realizar ese certamen y se van a entregar los premios, y es cuando conoce al poeta que ha ganado el primer premio, que se llama Aníbal Celorio. Y no les digo a ustedes lo que es el Aníbal Celorio. Impresionante. Es un relato, además, donde hay bastante crítica a cómo se conceden los premios y todo esto. Por eso creo que aquí está muy presente nuestro Luis Mateo Díez. Y el último relato se titula Hotel Bulnes, y también tiene mucha amiga porque es un hombre ya de mediana edad que acude a un pueblo, a un funeral, porque hay una mujer que ha muerto, pero que fue una mujer que formó parte de su corazón. Y curiosamente, en el Hotel Bulnes, que es donde se va a quedar él esa noche, cuando abre la mesita, pues se va a encontrar un par de recuerdos que le van a llamar la atención y le van a dejar trastocado. Bueno, finalizamos con este libro que les decía, que es el último libro de Luis Mateo Díez, que es El limbo de los cines. Es un libro que es muy bonito además porque está ilustrado por Emilio Urberuaga, está editado por Nórdica Libros y curiosamente son 12 relatos en 12 cines que tienen, la verdad, unos nombres preciosos: Crisol, Claridades, Borneo, Zodial, Bahía, Cosmo, Bristol, Cobalto, Condado, Caledonia, Morlaix y Pagoda. Entonces es un homenaje al séptimo arte y a los palacios de los sueños de los cines. Y son cines de esas ciudades sombra, de ese lugar imaginario que decíamos al principio, de Celama. Por ejemplo, El crisol está en Oceda, y así, bueno, pues vamos leyendo, y la verdad es que este libro está lleno de un humor, bueno, te puedes morir las cosas que nos ofrece Luis Mateo Díez. Bueno, te puedes morir, es una tontería que yo digo, ¿no?
Se ve ya en la portada.
Se ve en la cubierta, sí, pues porque ya en la cubierta aquí vemos, pues casi un hombre que estará ahí, que sentado en la primera fila, y que de repente llega, se pone ahí en primera fila y le ofrece fuego al artista que está ahí con su cigarrito. O sea, es muy curioso. Bueno, pues esto es lo que quería decirles.
Pues con Luis Mateo Díez como protagonista en esta sección, en este tiempo. Gracias, Conchita, por traernos todas estas publicaciones de Mateo Díez. Y bueno, pues
hay muchas más cosas,
ocasión,
como he dicho. Y
la lista, pues, es enorme.
La lista es enorme porque además la verdad es que hay muchísimo publicado, se le han hecho muchas entrevistas. Y es que además por lo que leo, es uno de los escritores de nuestra literatura española más estudiados.
Un autor octogenario con muchísimas publicaciones.
Exactamente, que se me ha olvidado, es que tiene 81 años.
Con 81 años.
Entonces es de la generación, pues, de los años,
claro,
40.
De los 40.
Y es importante también. Y como les he dicho, y acabo con la frase que dije al principio, ¿eh? De Don Quijote aprendí que la imaginación puede suplantar a la realidad. Esto es algo maravilloso porque verdaderamente en ocasiones la realidad, pues, no nos gusta mucho, y entonces sí, esto es estupendo.
Nos evadimos. ¿Eh? Qué buena,
estupendo.
Qué buena expresión. Llegamos al tiempo para las noticias. Gracias, Conchita.